Ya, venga. Vale.
Bueno, ¿a qué se debe tu salida? ¿A qué se debe tu salida de la radio? La segunda de W.
La segunda de W. Fíjate que me plantearon la perspectiva diferente cuando me invitaron a ser director de W. Pensé que iba a obtener un poco más de libertad o que iban a creer un poco más en mis decisiones y percibí una especie de, no desconfianza, pero sí miedo, ¿no? Una reserva. Y hay una persona que pusieron como coordinador o director de las FMs, cosa que no existía. Y yo sentía que este puesto hechizo estaba deteniendo y limitando mucho el trabajo de director y las decisiones que como director tienes que hacer, ¿no? Pero finalmente eso es injusto porque si ya tomaba decisiones, bueno, yo considero que las hago bajo una norma y un criterio, y bueno, pues seré yo el que se equivoque, ¿no? Pero si tengo que pasar por este filtro, para el cual, fíjate, ni siquiera el mismo director de Radiopolis estaba de acuerdo, o sea, Ricardo Rocha era entonces director de Radiopolis, ni siquiera estaba de acuerdo con que hubiese ese filtro, pero bueno, lo tenía que acatar por corporativo, por ser una decisión corporativa, bueno, pues entonces... Esto pensé que en un principio no iba a ser un problema, pero fíjate, finalmente y a lo largo del tiempo lo fue, con una serie de circunstancias que yo sentía que no eran las que se me habían platicado desde un principio. Entonces fue haciendo un poco difícil el trato. Tomás, hasta que ya se puso la cosa muy difícil.
Okay. Bueno, después de trabajar con Gerardo y con todo el equipo que retomó el concepto de magia digital de WFM, ¿qué fue lo que aprendiste, qué aportaste y qué fue lo que crearon en conjunto? Digo, tanto tú como Luis Gerardo, ¿qué fue lo que aportaron? ¿O qué fue lo que trataron de hacer?
Pues yo creo que hubo muchas cosas eficientes, ¿no? Creo que, y también muchas carencias. Las cosas eficientes me parecieron que ambos habíamos aprendido profesionalmente a llevarlos, ¿no? Las carencias fueron que no sentí que él viera esto como un proyecto propio y le permitía compenetrarse como tal, ¿no? Siempre se mantuvo un poco al margen, ¿no? Entonces esto no benefició en concreto al proyecto. Aunado a los detalles que te acabo de explicar en el tema anterior, creo que no llegamos a concretar lo que realmente queríamos hacer, ¿no? Ahí adentro. Con la libertad que hubiéramos deseado, claro.
¿Qué opinas ahora, como escucha de la radio, que pues? Bueno, aprendes el radio, aprendes al dial, ¿qué es lo que puedes encontrar? ¿Qué opinas de todo lo que hay, de las ofertas que hay ahora?
Pues, algunas me agradan, algunas no tanto, obviamente, pero no te estoy diciendo nada nuevo, eso es lo de opinar cualquiera que escucha, y finalmente es la naturaleza de la radio. Creo que yo tengo una perspectiva distinta para escucharlo, porque en muchos casos lo veo como alguien que sabe lo que cuesta hacer eso, ¿no? Por lo mismo me doy cuenta que hay veces que muchos no lo están haciendo bien y que hay una falta de personalidad, es, por decir algo, voy a hablar de las presiones donde me ha tocado involucrarme, ¿no? Siento que el radioactivo tiene un nombre y una inercia ganada con el tiempo, pero
no puede ser nada nuevo,
¿no? Carece de una personalidad. Yo siento que hoy por hoy los elementos que se exponen al aire carecen de una personalidad, una conexión con la audiencia. Y es muy importante, ¿no? Independientemente de que la estación de radio tenga una inercia, si no hay esta conexión de la audiencia con quien está al aire, y eso siento que se está perdiendo, ¿no? Hay algunos locutores que logran establecer este contacto, pero ya ni las promociones tampoco, ¿no? Yo iría mucho en contra ya de esta forma de promocionar la radio.
Promocionar, eso lo hiciste en la última etapa, ¿no?
Sí.
Antes en lo que, bueno, en la jornada, a unas dos semanas de tu salida, se mencionó que había sido un suicidio.
Uh-huh.
El promocionar WFM como una estación que tenía que ser escuchada por la inteligencia de los locutores, no por lo que regalaban.
Así es. Bueno, pues tú fuiste los que sí oyeron eso.
Sí, bueno.
¿Crees que mucha gente lo oyó?
Realmente, la radio, como se me dejó en un promocional,
uh-huh,
cuando vino YouTube a México, del mercado, que se había convertido en un mercado, la radio, y lo que dijo Gavito, ¿no? Que era el arreo del regalo. Bueno, supongo que mucha gente sí la quiso escuchar, sí la quisimos escuchar por lo que proponían, por lo que podías entender, por lo que te podían hacer imaginar. Pero, bueno, mucha gente también tenemos los casos de Alfa, ¿no? El caso de Alfa, los casos de La Que Buena, de ese tipo de
personas. Viven por regalos.
Que viven por regalos.
Ah, pues, hasta radioactivo, ¿no?
Sí.
Estaban regalando un carro hace poco. Yo estaría ya muy en contra de eso, ¿no? Y sobre todo estaría en contra de que esto sustituya a la conexión que te decía hace un momento con el público. Con el que un conductor al aire te pueda regalar su trabajo, su talento, su opinión,
sus ideas.
Ese es un gran regalo. Y ese es un regalo que no puede hacer cualquiera. Y bueno, lo mismo pasa con Radical, ¿no? Si el proyecto de Luis Carlos Salas es ese, yo siento que él es un profesional y él lo hace muy bien, pero los demás, los que salen al aire, son lamentables. Lamentables. Muy tristes. Alguien debería de ridiculizarlos incluso al aire, ¿no? Son tristes.
Ahora, bueno, pasando a un tema un poquito ya más pasado.
Ajá.
¿Qué opinas de la desaparición de las... De la radio, de las dos estaciones parteaguas que hubo en esta ciudad en el 84 y en el 85? Uh-huh. Una de las que fuiste gran partícipe, uh-huh, la otra fue La Contraparte, ¿no? Rock 101 y Doble FM.
Bueno, pues no significa nada en realidad, ¿no? Siempre ha habido un proceso evolutivo y creo que eso no significa nada. Significa lo que se hizo. Lo que se hizo, bueno, ya dejó un tiempo, una marca en las personas o en la industria, o como quiera verlo cada quien. Pero lo que ya no es vigente, pues ya, no es vigente, no es algo que se deba lamentar, yo creo, porque por algo perdió vigencia también, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor fueron las razones equivocadas, a lo mejor sucumbieron ante decisiones de mercado y estrictamente en este sentido casi mercenario de vamos a ver qué nos reditúa más. Bueno, eso es lo lamentable de la decisión, pero muchas veces administrativamente las empresas toman decisiones y no por otra razón, ¿no? Creo que finalmente Radioactivo se mantiene 6 años después, es porque también se mantiene económicamente como un proyecto viable, ¿no? Si no fuese esto...
Sigue vendiendo, ¿no?
Creo que esa es la única razón.
Bueno. Ahora, tú has manifestado que siempre, que la radio es una, vamos, es un vicio, que no lo puedes dejar. ¿Qué es lo que tú podrías aportar de nuevo a la radio? ¿Qué es lo que te gustaría hacer si te llegan a dar la oportunidad de estar de nuevo al aire?
Pues, por ponértelo en palabras más elementales, me gustaría hacer lo que me diera la gana, honestamente. Ahora, en el fondo, ¿qué me refiero con hacer lo que me da la gana? Me refiero a que me gustaría no hacer lo que políticamente esté correcto, por aquilatar esta palabra sajona de hacer lo que prudentemente debería de hacerse, lo que debería de hacerse, sino hacer lo que yo, bajo mi juicio, ¿no? Aunque esto suene así como dogmático y casi mesiático, es bueno, finalmente sí.
¿Es tu opinión?
Es mi opinión. Ahora, ¿pero qué es esto? Pues creo que de entrada no me gustaría hacer promociones. No me gustaría entrar a una inercia de regalar cosas. No me gustaría entrar a una inercia de hacer programas donde hablemos de chichis y enseñemos viejas con chichis solo porque sí, ¿no? O hablemos de chichis. Justo eso es lo que no me gustaría pasar. Justamente creo que es lo que ya está sobrado, ¿no? Eso es lo que ya no me parece ni siquiera sorprendente ni vaya... No me parece ni contracultural, al contrario, ¿no? Yo creo que está bien establecido en la cultura.
Esa, lo más común.
Esa contracultura ya es común. Entonces, ahora la contracultura tiene que ser incluso reaccionaria, ¿no? Y me gustaría producirlo más, me gustaría criticar mucho, esto es una cosa que nunca hice a mis contemporáneos, ¿no? A mis colegas, por decirlo de alguna manera, que no lo son porque no pueden, pero a la gente que trabaja en ese mismo me gustaría criticarla, ¿no? Me gustaría, a lo mejor, utilizar una serie de elementos de producción que no los he usado de manera constante y por eso tal vez tendría que ser un programa más condensado, ¿no? Tal vez no 4 horas, no podría. Como yo me lo imagino producir, a lo mejor hasta en 1 hora sería difícil, ¿no? 1 hora. Me gustaría hacer 1 hora, pero que me diera la gana. Eso me gustaría.
Bueno, después de trabajar tantos años en el mismo medio, de estar en dos estaciones, regresar, ¿qué es lo que significa la radio? El transmitir mensajes, el recibir llamadas, el poner canciones, ¿qué es lo que significa para ti todo eso?
Yo creo que en ningún otro medio, el otro día que acompañé a Alejandro a una de las entrevistas en radio, creo que fue en un radioactivo, me dijo qué magia tan impresionante tiene el radio, ¿no? Porque puedes hacer cosas para otros medios, y ya hemos conocido el proceso de cómo hacer otros medios en este mismo negocio, pero la magia que tiene la radio es muy particular por dos cosas. Primero, la capacidad de recrear imágenes es increíble, ¿no? La capacidad onírica de la radio es, no la puedes sustituir. O sea, vas al cine y bueno, las imágenes ya están dadas,
te las dan de golpe, ¿no?
Te las tienes que asimilar, en fin, no las tienes que recrear necesariamente, ¿no? Bueno, los demás medios ni siquiera mencionarlos. Entonces yo creo que esa es una. Y la otra, muy importante, es que también hay una reciprocidad y una mediatez de la radio que no existe en otro medio. Es decir, yo hago algo, es algo íntimo y personal, lo expongo yo directamente y yo recibo una respuesta inmediata, ¿no? A través de una llamada, un correo, ¿me entiendes? Y eso no existía. Y no creo que vaya a existir en otro medio por ahora, ¿no? Entonces, eso es maravilloso.
Bueno, una vez mencionaste que al ingresar a WFM en el casting que hizo Alejandro, era Alemán Mañana, ¿no? Uh-huh. Querías poner música que no se oía ahí, uh-huh. que nadie tocaba, que querías oír los discos que tú ponías en tu casa.
Que acabé haciendo eso.
Que acabaste haciéndolo. Pero ¿cuál era el objetivo, el objetivo primario de estar al aire, de transmitir?
¿Me preguntas a mí o para la estación?
No, en tu punto personal.
¿Para mí? Pues como yo era un cuate de 22 años, que realmente no estaba interesado en tomar esto en serio, a eso me refiero, cuando tenía 22 años, que no estaba tomando en serio esto como un trabajo, pues mi interés primordial era poner discos.
Divertir.
Poner discos. Poner mis discos, nada más. Mi motivo primordial era poner Three of a Perfect Pair de King Crimson, porque solo lo oía yo en mis cuartos y en la radio no lo tocaba. Yo quería poner Three of a Perfect Pair. Ese era mi objetivo, ¿no? Ya después, cuando entré y vi que había equipo, máquinas, mi objetivo primordial era transgredir una parte de la realidad haciendo yo cosas que se convertían en cosas reales, pero eran inventadas por mí en ese momento. Eso era lo importante. Y con el tiempo pues, te vas dando cuenta que es muchas otras cosas, ¿no? Es una responsabilidad, es un trabajo, ¿no? Y pues, aprendes de esto.
Mencionaste la palabra responsabilidad.
Sí.
¿Cuál es la responsabilidad que tiene alguien que se para frente a un micrófono? Sí. Ya sea en la televisión, en el radio.
Sí. En este caso en el radio. Sí. Pues yo creo que la primera es no tratar a tu público como idiotas, ¿no? En el sentido en que, o como ingenuos, o como personas de segunda categoría mental. Creo que le debemos un respeto a la audiencia, y no lo hacemos en el momento en que percibimos que esa audiencia es estúpida, que no es exigente, que no piensa, que no importa lo que yo le vaya a decir o no, lo que le importa es que le den por su lado, que le regalen cosas, que le pongan la música que quiere. Eso es tratar a la gente como estúpida. Eso no es ser una persona profesional. Y encima de esto, si las personas que salen al aire no están preparadas y dicen que no importan, que la audiencia no se da cuenta, que la audiencia no le importa si yo esté o no preparado, si sé o no hablar, si conozco de esto o no conozco, pues en primer lugar es injusto para el nivel, es injusto para el gremio y es injusto para la audiencia. Eso me parece que es irresponsable, ¿no?
Bueno, aquí estoy viendo bastantes fotografías, ¿no? Está Peter Gabriel, Donald Fagan, está el señor David Bowie por ahí.
David Byrne
también.
Sí, David Byrne.
Atrás, está David Bowie.
¿Cuál?
¿Ahí?
¿No? No, se fundió. Sí.
Se parece.
Luego, nunca salió una foto con David Bowie. Iba con Gabito y con José Enrique y la foto se veló. Y nos sacamos dos fotos. Y no salieron. Qué suerte, ¿no?
Bueno, hablando de esto, de todas las personas que conociste, entrevistaste.
Sí, está Paul McCartney.
Sí.
Es de Dave Gilmore, de Pink Floyd.
¿A qué personaje te gustaría haber entrevistado? ¿Te gustaría entrevistar si algún día regresas? El señor Fagan.
A Donald Fagan y a Fagan Dorothy, sí.
Bueno, a Donald Fagan, ¿y por qué?
No sé, me gusta desde que era muy chavito. Y es muy difícil entrevistar. Casi nunca hacer entrevistas y cuando lo haces es muy irónico, ¿no? Él junto con Walter Becker y Steely Dan. Lo voy a ir a ver a Houston. El fin de semana que
viene.
De este que viene al otro.
Bueno, ya para terminar, ¿alguna de las anécdotas que te hayan marcado dentro de tu profesión? Dentro de estar, no sé, recibiendo llamadas, conocer a alguien, entrevistar a alguien, poner algo que te haya marcado dentro de tu profesión.
Yo creo que en general es la suma de elementos la que me dejó marcado en este sentido. Creo que, y esta es otra de las características sui generis de la radio, me di cuenta que la radio se vuelve un elemento como una especie de caballo de Troya que de veras va al corazón del entorno de la audiencia, es decir, la audiencia se encuentra en algún momento de su vida en un punto íntimo, en donde tú estás, ya sea en tu cuarto, contigo mismo, incluso aislado de tu realidad, cuando cierras los ojos y pones unos audífonos y te pierdes, ¿no?, oyendo música. La radio es este intruso, ¿no? La radio realmente se entromete bien, o sea, es un invitado a esta intimidad, ¿no? La radio es como un virus, ¿no? Se mete a la sangre. Es como una inyección y es un shock, ¿no? Sí. De una droga, ¿no? Ningún medio puede hacer eso. Y yo me doy cuenta que al estar involucrado en ese proceso, la idea de este nombre o de esta persona es parte de ese virus, ¿no? Entonces yo puedo estar acompañando a alguien, incluso como si nos conociéramos, ¿no? Como si lleváramos mucho tiempo
de
conocernos, ¿no? Y la audiencia le permite a los que trabajamos en radio esa proximidad, ¿no? Nos permite
esa
cercanía tan grande. Dudo mucho que otro medio te permita estar tan cerca de las personas como la radio. Aprendí mucho de eso, ¿no? Porque es lo que más respeto, creo, de la radio, que tenga este poder de credibilidad. Tiene una credibilidad enorme, ¿no? La radio a las personas les suena muy, muy cierta, muy verdadera, ¿no? Pocas veces cuestionable. Y eso es la parte triste del asunto, porque por otro lado muchas veces escuchas a personas tan mal preparadas, ¿no? O incluso no mal preparadas, sino a veces mediocres, ¿no? Simplemente mediocres, que son puestas como, y su palabra aceptada, ¿no?, y sus actitudes, no sé, no me parece.
La actitud de yo estoy adentro, tú estás afuera, tú me escuchas,
sí, no,
soy el que valgo.
Esa es una, y la otra es de que lo que hago, pues como yo estoy aquí en el aire, lo hago, está bien, o sea, todo lo que estoy haciendo está bien, por la misma proximidad que tiene el radio, por la misma veracidad y nivel de credibilidad. Pues muchas personas no están preparadas para tener ese nivel de credibilidad, pero al momento está en el radio al aire, pues pasa.
Sí. Y ahora, como ciudadano, ¿qué opinas de esta ciudad y de este país en este momento?
Es una pregunta muy compleja, muy grande, ¿no?, para que yo te la vaya a contestar bien. Yo soy director de esta empresa y el otro día vi que estaban las tazas de los baños, de un baño aquí abajo meado, ¿no? Entonces, les puse un cartón, que quiero que luego lo vais a ver. Yo siento que no puedes correr antes de caminar. Entonces, si no arreglamos nuestro problema meándonos en la taza del baño, y si no arreglamos el problema brincando topes en las esquinas, si no arreglamos nuestro problema tirando basura, no podemos arreglar otra serie de problemas que son más grandes, pero de la misma naturaleza, que es una especie de concepción cívica de nuestro entorno, ¿no? Y nos falta mucho esta educación cívica, esta percepción de que vivimos en una interacción con otras personas, que tenemos un entorno social que, en el cual tenemos que funcionar y hacer que funcione. Yo no creo en la democracia por eso mismo, ¿no? Yo no creo que la democracia sea ve y vota, porque decir, de hecho escribí en Switch, el mes que entraba a salir, puse que si la democracia es ir a votar, entonces educar a tu hijo es mandarlo a la escuela.
No enseñarle.
Exactamente, o sea, yo creo que educar al hijo no es mandar a la escuela, y votar no es la democracia, o sea, es un elemento, una parte casi accidental, pero la democracia es una cosa muy, muy grande, muy compleja, que involucra en mayor medida educación cívica y concepto de colaboración en un entorno social. Y a los mexicanos nos falta mucho este concepto de colaboración en un entorno social. No hablo de que cuando caiga vaya un temblor y se caigan los edificios, no les guste, no hablo de eso, hablo de que de la vida diaria normal, ¿no? Ejemplos sobran. Pero es un problema de educación, finalmente. Y si nos vamos más atrás, pues el problema de educación es un problema de alimentación. Y bueno, ya te digo, es una pregunta muy grande. Pero pues soy positivo en el sentido de que siento que este aire de cambio permea a todos nosotros con una sensación de que algo se puede hacer, ¿no? Algo ha cambiado por lo menos.
¿De que algo estamos haciendo bien?
Sí, entonces, si ha permeado de esta idea y esto nos hace menos cochinos, si nos hace menos imprudentes, si nos hace menos corruptos, si nos hace más exigentes con nuestros vecinos, que bienvenido sea, ¿no? Pero si no es nada de esto, no hay un gobierno, ni un partido, ni una nada que nos salve, somos